SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Hace dos horas usted hablaba de 100 millones de muertos. Ahora son solo 60 millones.
Digo que 60 millones es el precio más alto que debemos estar dispuestos a pagar en una guerra.
¿Y qué diferencia hay entre 60 millones y 100 millones de muertos?
40 millones.
¿Y qué más da?
¿Quiere decir que salvar 40 millones de vidas no tiene importancia?
No quiere entenderme, profesor. Lo que de verdad es importante es salvar esos 60 millones de vidas.
Señor Foster, estamos hablando de la guerra. En toda guerra, incluso en una guerra nuclear, hay un ganador y un perdedor. ¿Qué preferiría ser usted?
En una guerra nuclear todos perderíamos. La guerra no es lo que era antes.
Sigue siendo una solución para los conflictos políticos o económicos.
¿Con 100 millones de muertos, qué clase de solución sería esa?
No tienen por qué ser 100 millones.
¡Ni 60!
Lo mismo que hace 1000 años, señor. Cuando en las guerras exterminaban razas enteras, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Quién gana o quién pierde? La supervivencia de una cultura.
¿Una cultura? Con la mayoría de la gente muerta, el mundo destrozado, la comida envenenada, el aire imposible de respirar. ¿Llama a eso una cultura?
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Quién gana y quién pierde en una guerra nuclear? ¿Qué clase de solución es una guerra? Estas son algunas de las preguntas que nos plantea el profesor Javier Ocaña para arrancar su sección de esta semana, porque ya saben que aquí utilizamos el cine para entender la vida. Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta película con la que hemos empezado, este fragmento que hemos escuchado, ¿es una de las que diríamos obligatorias del género político?
A mí me lo parece. Película de Sidney Lumet, grandísimo director de 12 Hombres sin Piedad y un montón de obras maestras del 64, es decir, en medio de la Guerra Fría. Algo así como la versión seria de Teléfono Rojo, Volamos sí. hacia Moscú, Stanley Kubrick, que son de la misma época, del mismo año, pero esta es la versión seria. Y ese que hablaba, ese politólogo asesor del presidente de Estados Unidos, era Walter Matthau, en un papel muy distinto de los habituales de comedia suyos.
Pues hemos empezado con Punto Límite para ir directos con la primera propuesta que nos traéis, porque tenemos plancha y plancha acumulada, porque recuerden que el jueves pasado tuvimos que suspender la sección porque estaba compareciendo Pedro Sánchez en la comisión del caso Coldo en el Senado, así que tenemos trabajo.
Lo vamos repartiendo.
Vamos con una película que llegó a plataformas hace 2 semanas con muy buena acogida. Hablamos de Una casa llena de dinamita.
Corea del Norte. Escasez de combustible, malas cosechas, estarán peor de lo que creemos. Oh, es Moscú. Y los norcoreanos son un señuelo.
Moscú sabe qué contestaremos.
¿Ah, sí? Matan a disidentes cuando les apetece. Encarcelan a estadounidenses, Ucrania. ¿Y qué hacemos? ¿Les confiscamos unos cuantos yates en Saint-Tropez? Un único ataque sin autor identificado siembra el caos. Nos pone a la defensiva. Y a ellos les da la oportunidad de ser más agresivos.
Todos tienen esa oportunidad.
O algún puto teniente ha enloquecido porque su mujer lo ha dejado por otro. Son hipótesis.
Una casa llena de dinamita, película americana de la directora Kathryn Bigelow, que ha aterrizado en Netflix, pero que estuvo en cine solo una semana.
Esas cosas, esos estrenos puntuales a muy pocas horas que hace Netflix 2 semanas antes, ellos le llaman estrenos técnicos. Y viene por lo siguiente: para aspirar a alguna nominación al Oscar, la película, aunque sea de Netflix, tiene que estar al menos una semana ininterrumpida.
Tiene que haber pasado por cine.
Por cine, una semana ininterrumpida todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacen esos estrenos técnicos, luego a las 2 semanas la ponen en su plataforma, lo hacen a horarios intempestivos y en cines raros, lo han hecho con Frankenstein, lo han hecho con Maldita Suerte, la película del director de Cónclave con Colin Farrell, y Una casa llena de dinamita, estaba apenas 2 semanas, cine del bueno, cine muy bueno de Kathryn Bigelow. Otras plataformas prefieren estrenar a lo grande en cines y luego aprovecharla en su propia plataforma, pero los jefes de Netflix dicen que ellos no están para los cines, que ellos
ni siquiera hacen promoción de que está en el cine.
Apenas nada.
Casa llena de dinamita nos acerca también a la tensión de una inminente amenaza nuclear, como escuchábamos al principio con la otra película.
Sí, yo creo que estamos actualmente en un momento en el que las grandes potencias no intentan desarmarse, lo que intentan es armarse.
Sí.
Y aquí llega esta película que lleva en un determinado momento los americanos detectan que hay un misil nuclear en el Pacífico, que no saben quién lo ha mandado y que parece que se dirige directamente hacia Chicago. Ese es el planteamiento de la película y son todos los protocolos de actuación, desde el presidente a todos los asesores de seguridad y demás, siempre a través de los personajes. Se intenta interceptar el misil, pero, como se dice en la película, hay un 60% de posibilidades de no interceptarlo.
¿Y de qué impacte?
Eso es a cara o cruz directamente.
¿Y qué hace diferente esta película a otras de las muchas que hemos visto sobre este tipo de amenazas?
Yo creo que dos o tres cosas. La estructura y el manejo de la tensión y de los tiempos, que es formidable. Desde casi el comienzo de la película, desde que detectan el misil, hasta que va a impactar, se sabe que hay exactamente 19 minutos de tiempo. Pero lo que hace la película es repetir la estructura a lo largo de unos 40-45 minutos con diferentes puntos de vista de personajes y tratar esos 19 minutos un poco alargados en el tiempo, cómo maneja la tensión desde la sala donde están viendo como si fueran controladores aéreos por dónde va el misil, ¿sí?, hasta el punto de vista del presidente. Y toda esa estructura es muy, muy interesante. El presidente, muy parecido a Obama, lo interpreta Idris Elba, y se van repitiendo semejantes acciones, pero con esos bloques más o menos de 50 minutos. Recordemos que Catherine Bigelow es la directora de En tierra hostil,
claro,
de La noche más oscura, de la película de Bin Laden.
Ya la conocimos, claro, por En tierra hostil, La noche más oscura. En este caso, ¿es una película militar al uso?
Es una película militar, pero es una película más política que militar. Y me encanta una cosa de la película, que de una forma muy sutil siempre te están diciendo que lo que hay detrás de esos personajes son personas, son seres humanos. El presidente llama a su mujer y se le nota que está cagado de miedo por lo que pueda pasar. Hay, por ejemplo, el principal asesor de seguridad no está porque le están haciendo una colonoscopia, y el que está es su adjunto, que es un chico muy joven que parece que en principio le puede sobrepasar la situación. En esa sala de controladores aéreos hay uno que tiene el escritorio lleno de patatas fritas, de haber comido patatas fritas. Es decir, son gente en su oficina, pero haciendo cosas muy compleja, muy importante para
un día que en la oficina era normal y que se complica.
Entonces, de lo que se trata es un poco de lo que cuenta la película, que en medio de esta amenaza nuclear, de lo que se trata es de disuadir para que el mundo esté en orden. Y ese poder de disuasión, sí, que durante un tiempo funcionó, incluso con desarme, ahora va un poco al contrario.
¿Para qué tipo de público dirías tú que es la película? ¿Para el público en general o aquellos a los que nos gusta especialmente el cine político?
Yo creo que a aquellos a los que nos gusta especialmente el cine político. No creo que sea un blockbuster. Es una película muy entretenida, pero te tiene que interesar, porque es todo charla que te charla y protocolo. De hecho, esos protocolos, la Casa Blanca misma se ha quejado porque ha dicho que eso del 60-40 no es posible, que no es a cara o cruz. Se ha quejado. Y el guionista y la directora, Catherine Bigelow, el guionista ha entrevistado a montones de gente, se ha investigado a montones de gente, asesores, ex asesores y demás, y dicen que no, que los protocolos de actuación son más o menos así, que hay alguna cosa ficcionada, pero que son más o menos
así. La Casa Blanca, o sea, lo dice para que no lo conozcamos los entresijos de
pero
la vida.
Pero lo bonito en este caso, sí, es que ha entrado la Casa Blanca a, sí, sí, discutir una película o a intentar decir que no son exactamente así las cosas para que no nos muramos de miedo.
Por si acaso, por si acaso. Bueno, pues primera recomendación, Una casa llena de dinamita, que está en Netflix, ya en cine ya, sí, ya una
en
semana,
cine,
ya
está fuera. Ya pasó, está fuera, pero
está en Netflix. Segunda película, una que se puede ver en cines desde el pasado viernes, que es Los Tigres, de Alberto Rodríguez.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
El título de la película puede llevar a confusión. Los Tigres, no es ningún documental de animales, nada de eso. ¿De qué va la película?
Bueno, aclaremos que Los Tigres viene de Los Tigres de Montparnasse, que es esa novela de aventuras de Emilio Salgari con Sandokan como uno de sus protagonistas.
No sabía que venía de ahí.
Claro, viene de ahí, de estos dos buzos protagonistas que su padre les decía que eran Los Tigres de Montparnasse. Bueno, pues se desarrolla en el mundo de los buzos que arreglan los grandes petroleros. Es algo absolutamente insólito, creo, en el cine español. Esos buzos, que son dos hermanos los protagonistas, se encuentran droga en un petrolero, las están pasando un poco canutas y deciden quedarse con un poquito, pero que no se note demasiado. Es un poco la premisa inicial. Y son dos protagonistas que son muy reconocibles. Un antihéroe cansado, casi de esos del western, del oeste crepuscular, digamos, y su hermana, que es el personaje de Bárbara Lenny, él es Antonio de la Torre, ambos buzos profesionales.
Es una buena película como nos tiene acostumbrados Alberto Rodríguez, porque es verdad que yo creo que siempre atina muy bien.
Probablemente todo es el director más sólido del cine español.
A mí todo lo que hace él me parece fantástico.
Es una buena película, pero no es de las muy buenas. Es una película que me gusta, pero que no me encanta. Recordemos que es el director de la, para mí, portentosa La Isla Mínima, probablemente una de las mejores películas españolas del siglo XXI, y también de El Hombre de las Mil Caras y todas esas películas con 7, Grupo 7, Modelo 77, Siete Vírgenes, buenísimas. Es una película muy sobria, nada espectacular, pero deliberadamente sobria. Eso la hace, digamos, ser un poco más difícil en cierto sentido. Es un thriller, pero es un thriller que no tiene acción. El único momento de acción, digamos, con pistolas y con atracos y con mafias y cosas así, lo hace con un fuera de campo. Es decir, mantiene el ojo de la cámara y el ojo del espectador dentro de un coche cuando la acción
está pasando fuera.
Es muy valiente eso. A mí esa sobriedad me gusta, pero es cierto que hay algún aspecto que me gusta menos.
¿Cuál, por ejemplo?
El último tramo de la historia, por ejemplo, me parece muy mecánico. Como que se ve venir todo. Son detalles menores. Digamos que casi al mismo tiempo que está Los Tigres, Alberto Rodríguez y Rafa Cobo, su guionista habitual, han hecho Anatomía de un instante, serie de Movistar que se estrena en unos días. Sí. Es una serie muy ambiciosa que tiene un trabajo tremendo que yo no he visto todavía, pero que es muy atractivo, y probablemente han estado con dos proyectos y este les ha salido con la solidez habitual, pero
no le han dedicado tanto tiempo.
Yo no lo sé eso, bueno, podría haber pasado, o si no le han dedicado tanto tiempo, no han tenido ese tiempo. Da exactamente igual. Digamos que de todas formas lo importante de la película no es el thriller, no es la droga, no son las mafias, son las relaciones entre esos dos
entre
los dos hermanos, y eso es muy bonito, y tiene esa capacidad que tienen Rodríguez y Rafa Cobos para escribir y para fusionar muy bien lo cotidiano y lo poético en las situaciones y en los diálogos. Esa cosa poética que tienen todas sus películas.
Dices, sobre todo se basa en la relación de los dos hermanos. Ellos dos están fantásticos.
Están fantásticos. Antonio de la Torre borda ese personaje antihéroe, cansado, hecho polvo, que no sabe, que casi se está machacando en la vida. Y luego Bárbara Lenny, que está muy bien, obviamente, porque es muy buena. Quizá la gran novedad es que tiene acento andaluz, cuando Bárbara Lenny no es andaluza para nada. Y yo de acentos andaluces algo sé.
Y lo hace bien. Se ve sobreactuada ni nada.
Muy bien.
Y ganó el premio Mejor Fotografía en el Festival de San Sebastián por las escenas debajo del agua, merecido.
Claro, eso es. Pau Esteva es el director de fotografía, que no es el director de fotografía habitual de Alberto Rodríguez. Yo creo que esas escenas de interior en el agua, a ver, salvando las distancias, son esas escenas que en el cine americano tienen películas como Abyss Bueno, pues esas películas internacionales. Eso tiene mucho mérito, rodar todo eso. Y pues es una película muy insólita y que tiene una parte muy chula también, que es el ambiente ese de Huelva portuario, con unas escenas nocturnas, con unas luces que no parece eso ni España, parece, no sé, un puerto americano, o por lo menos en el cine español se ha tratado tan poco.
Que no estamos acostumbrados a verlo.
Como cuando veíamos las marismas del Guadalquivir en la Isla de Mínima, decíamos, pero ¿esto dónde está? ¿Esto qué es exactamente? Sí. Bueno, pues eso está muy chulo.
¿Y es para más público, un público más heterogéneo que la película anterior?
Yo creo que sí, que es una película para todo el mundo, que es emocionante la parte de los personajes, que puede interesar a todo el mundo. Y luego me gustaría destacar a una actriz secundaria que sale un ratito, es la exmujer de Antonio de la Torre, que se llama Silvia Costa, que yo la he visto en pequeños papeles y que creo que está fenomenal saliendo un rato. Tiene una personalidad, una dicción, una pose, y luego Rodríguez y Cobos la ponen todo el rato que sale, todas las veces que sale, montada en un patinete eléctrico, que con ese patinete eléctrico están definiendo al personaje. Es una mujer que vive la vida a toda prisa con sus hijas. Me parece estupenda ese personaje.
Venga, pues Los Tigres, también anótenla. Y para rematar la sección de hoy, vamos con la última. Esta llega mañana a los cines, porque Los Tigres están en los cines desde la semana pasada. Mañana llega Bugonia, que es lo último de Yorgos Lanthimos.
Vale. En las próximas 48 horas, la policía y el FBI buscarán por todo el estado. Soy una alta ejecutiva empresarial. Esto es como raptar al gobernador, pero peor. No hay ninguna posibilidad de que salgáis beneficiados de este incidente.
Has estado genial. Lo he investigado todo a fondo. Estáis matando a nuestro planeta.
Escoria alienígena.
No soy alienígena.
Estás mintiéndome.
¿Qué diferencia hay?
Claro, primero, este señor no para de hacer películas, porque cuando me dijeron, no, la última Yorgos Lanthimos, digo, sí, la última la comentamos hace nada.
Hace unos meses.
Sí, ¿verdad? No hace ni un año.
Hace unos meses. Para mí, que no deje de hacerlo, para un director de los que me gusta mucho, que es prolífico, la mayoría de los que me gustan mucho hacen películas cada,
de vez en, muy de vez en
cada
cuando.
5 o 6 años, y me cabrea. Bueno, pues lleva 3 en menos de 3 años, pobres criaturas.
¿Manteniendo el nivel?
Sí, sí. Pobres criaturas de 2023, Kind of Kindness de 2024 y Bugonia de 2025. Esta me gusta un poco menos, un pelín menos, pero me parece interesantísima y mantiene algunos de los grandes temas de siempre de Yorgos Lanthimos: el encierro, el sometimiento a la violencia, con toda esa fuerza visual que tiene él siempre. Y en esta, que aparentemente es una tontería, y luego te contaré por qué aparentemente es una tontería, dentro tiene temas muy importantes y muy complejos de la actualidad.
Para empezar, ¿es un remake?
Es un remake. La película en la que se basa es una película coreana de 2003, desconocidísima hasta ahora. Ahora la ha recuperado Movistar, y por si alguien la quiere recuperar en Movistar. Yo la he estado viendo estos días también. Es una película mala, es una película boba, visualmente fea, pero que tiene un punto de partida muy atractivo, muy atractivo. Entonces ese punto de partida lo cogen Lanthimos y su guionista, que se llama Will Tracy. Will Tracy, que ha escrito bastantes episodios, o unos cuantos episodios, de la serie Sucesión. Y lo llevan a su propio terreno.
Y el punto de partida es un secuestro, ¿no?
Es un secuestro.
¿De quién? O sea, ¿quiénes son los secuestradores,
digamos,
o el secuestrador y los secuestrados?
Digamos que el género podría ser una película de ciencia ficción conspiranoica, que lo que esconde es una sátira política. Estamos en el mundo de las sátiras políticas. Llevamos ya unos cuantos. Es el género de moda, con Eddington, con una batalla tras otra. ¿Quién secuestra a quién? Son dos zumbaos, pringaos en el sentido de que se creen todo, americanos, jóvenes, treintañeros, de esos que no salen de su casa y se han apartado completamente del sistema y se han radicalizado, no se creen nada y se creen las teorías más locas del mundo, y secuestran a la que ellos creen que es, es la jefa de una gran empresa biotecnológica, pero ellos están convencidos de que es una extraterrestre de una dimensión que se llama Andrómeda y quieren que confiese. Bueno, hay gente terraplanista por
sí,
ahí.
Sí, no.
Con lo cual...
No, son personajes reconocibles. O sea, los dos locos son personajes reconocibles.
Eso es lo más interesante. Claro. ¿Qué pasa? Que los
que
dos
Trump
personajes...
ganó las elecciones en Estados Unidos.
Que todos esos grandes empresarios de empresas raras que lo que quieren llevarse el dinero y tienen una imagen impoluta, ¿los conocemos
sí,
o no?
Sí.
¿Conocemos a estos chicos incels?
Que se lo creen todo.
Y que no salen de casa con su ordenador y con esto. Es muy interesante eso.
¿Para todos los públicos?
Hombre, Lanthimos es rara. Aquí dijimos en su día, cuando se estrenó Pobres Criaturas, el día de antes yo dije, yo creo que es la película de la que más gente se va a salir del cine. Y luego se convirtió en una película popular. Me equivoqué completamente en ese sentido. Es una película que hay que entrar en ella, que te tiene que interesar, pero que en su núcleo central, por eso me gusta un poco menos, se atasca un poco, y que luego tiene dos finales que me encantan. No vamos a contar el final, pero tiene dos. Un desenlace y un epílogo. El desenlace es deliberadamente cutre y raro, pero tiene sentido para ese segundo final.
Pues tres opciones. Una casa llena de dinamita, están plataformas en Netflix, Los Tigres y Bugonia, que están en salas. Y hoy se acaba la fiesta del cine. ¿Cómo va la taquilla en España?
Pues mira, la taquilla en España, noticias felices por un lado. Por ejemplo, en estos días de la fiesta del cine, las dos películas que más dinero están ganando, que más gente está yendo al cine, son Los Domingos y La Cena, las dos españolas. Con Los Tigres, algún día en tercer lugar, otros días en cuarto lugar, y eso es fantástico. No tan felices por otro, porque independientemente de la fiesta del cine, en las últimas semanas se está ganando menos dinero en los cines, está yendo mucha menos gente. ¿Qué ocurre? Que normalmente se hacen 5 millones de euros o así, 5 y medio, 4 y medio durante el fin de semana, se están haciendo 3 y medio. ¿Qué ocurre? Que está faltando esa gran película blockbuster que lleva solo a un tipo de público, ese tipo de público no está yendo. Entonces, eso para las otras películas, para los productores y eso, da exactamente igual, pero a los exhibidores eso claro. No les da exactamente igual.
Claro.
Y entonces, tampoco da exactamente igual para el ambiente, para crear, digamos, bueno,
sí, pues para ver movimiento
para
en
ver
al
movimiento
cine.
En los cines. Y eso creo que es muy importante, que haya todas estas películas españolas que van muy bien, las películas de autor, pero que también haya casi reiteradamente un glam blockbuster que lleva a la gente al cine.
Pues la semana que viene más.
Muy bien,
un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.